económicas. Gracias por su sintonía y no olvide que para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, mantener la sintonía con Teleradio América. Hasta la próxima.
Adelante familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del traje. Trae, ¿por dónde vamos?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saqué su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
¡Permiso, profe!
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas.
Ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, la Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen aquí de lunes a viernes en su programa Al Detalle, que se transmite de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Entonces, señor Soto, hoy, según el calendario, es miércoles, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te aparte, ombligo de la semana.
Así es, y hoy tenemos aquí, pues, una importante figura de Santiago, del país, de la fuerza del pueblo, y hoy nosotros pues le damos la saludarlo y saludo a toda la
bueno, hoy tenemos un miembro del Congreso, diputado actual por la fuerza del pueblo. Hoy tenemos a Félix Michel, diputado por Santiago. Bienvenido a nuestros estudios, muchísimas gracias por aceptar. Y nada, ya ese micrófono es suyo, aquí adelante.
Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
Quiero aprovechar la visita, muy rápido, porque hoy justamente dicen que es campana o una se hace una actividad, un proceso para el presidente de la Cámara de Diputados, que ya salió de todos los problemas que tenía con su situación de salud, y ya ayer ya anunció el país que está libre de...
Bueno, para los que no lo saben, y para los que sí que lo confirmen, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya ayer, como bien dice el señor Abigail Soto, tocó la campana y se declaró libre de cáncer. Ya le ganó la batalla, ya tocó la campanita y por lo menos hasta que Dios quiera lo tenemos de este lado.
Gracias a Dios, una bondad. Dios fue generoso con él y ya está incorporado. Él dirigió la sesión el día de hoy.
Y el día de hoy
sí, estaba ya con buen ánimo, muy contento, y todos estamos contentos por eso.
Hay unas palabras por ahí que vamos a ver si lo podemos hoy para también hacerla. Bueno, pues háblenos de Santiago. Santiago está caliente, Santiago.
Nos vamos en lo social, en el gobierno, en lo político. Pero mire, Santiago tiene de todo. ¿Cuál usted quiere?
Siempre hay un evento.
Santiago ahora tiene problemas. Tiene problemas de la alegría de una boda. También tiene...
Lo cual es ilegal.
No, pero usted tiene... hay cosas que usted tiene que manejarla, oye, usted no tiene que traer la boda.
Bueno, yo
no había un cumpleaños, no había un cumpleaños, nadie cumpleaños, o sea, tiene que hacer la boda.
Pero es ilegal, ya que sucedió, es ilegal. ¿Qué dice? Es ilegal y bueno, y nosotros no podemos estar de acuerdo con algo que sea ilegal. Bueno, la preferencia de cualquiera se la respetamos, pero el hecho de investirse de una calidad que no existe, los oficiales civiles son las personas que tienen la calidad, y los sacerdotes y las iglesias cristianas, pues, que están facultadas para esto, ¿no? No puede nadie venir de gracioso a hacer un evento con carácter.
Es una pena que, sabiendo, por ejemplo, que tenemos leyes, que tenemos constitución, es una pena que una figura internacional venga y coja un protagonismo ilegal, injusto, o sea, y todo quede así, porque, por ejemplo, hasta el presidente en la semanal se vio en la necesidad de decir, ahí está la Junta, ahí está la Constitución. O sea, él tal vez no quiso confrontar directamente el tema de lo que es Estados Unidos, pero se lo dejó saber. No, tenemos un organismo, ahí está la Junta, claro, está la Constitución. Claro. O sea, también de una forma u otra mostró su desacuerdo.
Para mí que eso fue una acción como para una nueva embajadora que llegó, va a la iglesia, muestra su fe, y entonces hacen como esta rebeldía. Yo creo que es eso, una rebeldía entre ellos.
Él se quedó, porque ellos hablan de que no, que la celebrada fue allá y que aquí fue una fiesta solamente, pero ahí todo estaba, se veía con documentos. O sea, usted lo va a dejar pasar así, lo honorable.
No, el tema, bueno, hay organismos, la Junta que regula eso, ¿no? La Junta Central Electoral.
Pero ustedes como Congreso, ¿no tienen algo en la mano? O sea, no hay nada que los involucre a ustedes.
No hay facultad del Congreso de la República, pues, este tipo de cosas. La Junta Central Electoral es que tiene, pues, vamos a decir, el control y la autoridad sobre este tipo de acciones.
Porque la política, sobre todo en el PRM, cuando pasó el acontecimiento del joven de diputado en Santiago también, con ¿cómo se llama? Ryan, el diputado.
Ah, con Bray, con el tema del famoso video.
A esto le dieron mucho, ¿eh?
Le dieron con saña porque él era congresista, pero ahora, como Estados Unidos se entiende y se cree intocable, el ex embajador viene, se mete, y ahí nadie, empezando por los mismos congresistas que le dieron a Bray Vargas, ahora nadie a él, bueno, no le dan.
Pero esa parte me gustaría.
Dígame, ¿qué ha pasado con eso? Porque no. A él prácticamente, a Brewster no le dan.
No, yo creo que el caso del colega, pues, lo maximizaron. O sea, yo creo que el gobierno, cuando ve temas así, pues lo difunde para sacar temas importantes de verdad que le preocupan al pueblo dominicano. Acuérdese que antes de ese
tema... Un tema mata a otro.
Sí, exacto, un tema mata a otro. Acuérdese que antes de ese tema en Santiago estaba el tema de las extradiciones, que fue e impactó bastante a la sociedad de Santiago, y también impactó al partido de gobierno, porque resulta que...
Estamos hablando de la situación de Santiago con el narco.
Con el narco, sí, porque está muy cercano, pues, al PRM, era asesor del presidente del Poder Ejecutivo, tenía un decreto del presidente de la República, muy vinculado, todo lo que pasa con esto, con el partido de gobierno, que al parecer se agarró de eso en el 20 cuando quería ganar, ¿verdad? Y un confeso, condenado, un exdiputado, que ahí están los videos, que dijo que le dejen las 14 provincias del Cibao a él, y cumplió, las ganó, y las ganó con el dinero, pues, de como dice él, porque lo condenaron a 16 años del narcotráfico, y eso es un tema que le afecta al gobierno. Entonces, cuando ellos ven un tema de morbo, pues, lo maximizan para quitar los verdaderos temas que atañen y que afectan.
Bueno, ayer un regidor está ya dando declaraciones también, y fue dirigente también del PRM.
Y yo le he dicho a los PRMistas que ellos deben aprovechar las buenas relaciones que tienen con el gobierno de Estados Unidos y pedirle que, por favor, que a sus agencias le informen quién está en una cosa u otra, porque resulta que pasa algo inverso. Yo crecí escuchando que los gobiernos estaban formados por las personas mejores informadas, que el presidente es el hombre más informado del país, pero resulta que ahora al revés. Ellos se enteran de las cosas después que pasan. Uh-huh. O sea, ellos no saben nada. Ellos no conocen nada de corrupción ni de nada. Usted ve que la Fuerza del Pueblo denuncia el caso de Senasa. Ellos como que lo niegan, el presidente lo negó, dijo que no, que ahí lo que había era un problema de presupuesto. Sí. Y luego entonces explota, y explota de tal forma, entonces ahí ellos se enteran. Y entonces se lavan las manos y lo dejan a la fiscalía. Entonces, ¿y dónde están ustedes? Cuando ustedes no están conscientes de lo que ustedes tienen entre las manos. Entonces ellos deberían pedirle al gobierno de Estados Unidos que le dé un listado de investigaciones para que se oriente, porque ellos andan en el limbo en cuanto al manejo de información.
Bueno, mire, aquí lamentablemente tenemos que decir que hay un manejo con el tema de que cuando te acusan, yo digo que tú tienes problemas. Pero mientras tanto, no. Porque, por ejemplo, aquí hasta en el plano ciudadano se conoce el apodo de Yeyea. Yeyea, todo el mundo lo conoce. Y es el regidor que el señor Abigail Soto acaba de mencionar que se declaró culpable junto a un ex alto mando. Uh-huh. O sea, aquí todo el mundo conoce públicamente, políticamente a Yeyea. Tal vez a Erickson Santos no. Entonces, aquí hay un tema. Ahora, como Estados Unidos metió la mano y está procesando, ahí se sabe quién es ese regidor. Pero en el plano político se sabe quién es. Claro, quién era claro. Él y, claro. Y las cosas que se tejían a su alrededor, porque usted no puede acusar sin prueba, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero lo que se tejía alrededor de su círculo era público.
Y lo preocupante es el vínculo con el gobierno. Eso es lo preocupante, porque entonces estamos hablando de candidaturas que se ganaron con dinero ilícito.
Sí.
Y entonces eso ya raya la legalidad. Y claro, no pasa nada porque es el gobierno. Y generalmente el gobierno pues le echa...
Pero la Junta Central no se ha pronunciado justamente se ganaron en base a regidores, diputados, y eso se queda así.
Y se queda así. No hay un interés, una voluntad de que no sea de otra forma.
¿Y qué piensa la Fuerza del Pueblo?
Bueno, que la Fuerza del Pueblo planteó una posición oficial donde llamaba la atención sobre estos casos vinculados al partido de gobierno, ¿no? Y no hay otro partido que esté vinculado del espectro político nacional a este tipo de acciones de oposición, solamente el del gobierno. Y esto es preocupante porque cuando tú llevas esto así con un país mal administrado como lo lleva el PRM, que un país mal manejado, porque ellos no entienden bien el manejo de los fondos públicos, sí. De las cosas públicas, del presupuesto, gastos innecesarios. Ellos quieren, no acaban de entender que tienen que hacer una reforma interna de cómo gastan el dinero. Del presupuesto, entonces no lo gastan bien, entonces apelan a préstamos para gastos, y hay un gran problema con esto porque no hay obras de inversión, son pocas las obras de inversión, y las que hacen, las hacen mal, como la carretera de Baní, por ejemplo.
Ahí hay un escándalo.
O sea, la hacen mal, entonces el tema es que la economía debe ir en un equilibrio, usted tiene que hacer inversiones de capital, que eso tenga un retorno para el pueblo dominicano en su bienestar, ¿verdad? Por eso los puentes, las carreteras, los hospitales son importantes, porque eso le aumenta el nivel de vida al ciudadano, pero también tiene un retorno a corto, mediano y largo plazo al pueblo dominicano. Y no esta gestión de gasto, de subsidios desmedidos. No es que el subsidio es malo, es que está desproporcionado. Uh-huh. Y entonces esto es como que tú pagas los impuestos, todo el mundo lo paga, ese dinero se malutiliza y entonces hay un freno de la economía por eso, porque está siendo mal utilizado.
Bueno,
y a veces hasta en disparate, porque la oficina de pasaporte no está para comprar boleta para ir al Play,
sí,
por ejemplo. La oficina de pasaporte está para el pasaporte. O sea, puede ser 10 pesos.
No, pero hay otra situación también que tiene que ver con el Congreso, aunque en otra parte. Se dice ayer, y hay otro escándalo, que el Senado, el presidente, específicamente el senador, ha licitado para regalar, para 70, hacer un obsequio, supuestamente para regalar para Navidad. A los senadores.
Ya, no he visto la publicación.
Sí,
no
ayer. Ayer la publicación.
Bueno,
del Senado, señor, donde está 70 millones.
Bueno, señor Soto, señor diputado Félix Michel, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales que tenemos y entonces ya ahora, cuando volvamos de la pausa, vamos a desglosar ese asuntito de qué es lo que se está tras bastidores con el tema de la licitación de la publicación. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana. hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Que alegra nuestra vida como una canción, que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Continuamos con nuestro programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Conmigo continúa el señor Abigail Soto y nuestro invitado, el diputado por Santiago, Félix Michel, perteneciente a la Fuerza del Pueblo. Distinguido, en este caso quiero que nos hable un poquito, porque usted es el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Corporativos. Cooperativos de la Cámara de Diputados. ¿En qué está la cooperativa de la Cámara de Diputados? ¿Cómo va? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se prevé?
No,
¿qué
de
se
la
ha
Cámara,
pensado?
Sino lo que está
los trabajos
pasando
de la comisión. Sí, ajá. Es una comisión nueva. Antes había especial, ahora la hicieron permanente. Sí. Debido al gran interés que tiene el Congreso, pues, de regular el tema del cooperativismo, un sector muy importante en la economía de la República Dominicana, y que hay que estar atentos y vigilantes que funcione adecuadamente. Hay cooperativas que se manejan muy bien, con estándares internacionales, muy bien, excelentemente bien, pero hay otras que hay que supervisarlas. Y el instituto que está llamado a eso, el IDECOP, pues realmente no tiene los recursos humanos y técnicos para supervisar 2,000 y tantas cooperativas que existen en el país. Entonces, en la comisión ha llegado un anteproyecto de ley del diputado de San Juan, Melido Mercedes, que ya fue, se le dio lectura, y entonces se envió a la oficina técnica para una revisión, y la oficina no ha dado todavía su informe. Mientras tanto, estamos pues escuchando los diferentes sectores.
¿Qué plantea?
Es un marco jurídico, para él plantea un marco jurídico.
¿Para incorporarlos?
Sí, para crear un organismo nuevo, para regularizar y ser más eficiente el tema de la supervisión de las cooperativas.
Pero se está hablando de que el banco, como que el Banco Central, los bancos quieren captar ese dinero.
Sí, es competencia, pero la cooperativa no es un banco. La cooperativa tiene otra razón, más social.
Claro.
El banco es, pues, el negocio es el lucro, per se. La cooperativa, ¿no? O sea, una cooperativa de agricultores, por ejemplo, te traen te compran algo entre todos y abaratan los costos. Una cooperativa de
pero ellos están prestando dinero, entonces sí, los bancos ahí, dicen que ellos
diputado,
no están cumpliendo.
Pues, el señor Abigail Soto tiene un punto y él lo está expresando, porque, por ejemplo, las personas cuando decidimos, porque trabajamos en una institución, decidimos entrar a una cooperativa, entramos con una cuota, ¿verdad? Si es institucional, eso se nos descuenta nominal. Pero ¿qué pasa? A la hora que ya tú tienes el tiempo necesario, el tiempo mínimo para ir a hacer una solicitud de un préstamo o de lo que sea, a ti te van a prestar de lo que tú ya tienes, te le van a poner algo por la institución, porque también se calcula el tema de que en algún momento tú salgas y tengas tus derechos adquiridos, pero se te cobra, y en pocas palabras hay personas que dicen, de lo mismo tuyo te cobran, te prestan y te quitan de lo mismo. Entonces, por eso es el tema, o sea, ¿cuál es la realidad?
Bueno, lo que pasa es que acuérdate que hay diferentes tipos de cooperativas. Las que tú estás hablando son las de ahorros y créditos, que esas funcionan como si fueran una entidad bancaria. Esas son diferentes, pero acuérdate que hay cooperativas de transporte, de criadores de pollo, de criadores de cerdo, de salones de belleza, depende de la naturaleza de la materia, ¿no? Y bueno, ya cada cooperativa tiene su manejo interno y sus regulaciones. Nosotros como Estado lo que tenemos que tener este marco jurídico que sea más eficiente. La regulación específicamente la de ahorros y créditos, que son las que no se han vigilado y entonces captan fondos públicos y entonces lo han mal utilizado y han quebrado y mucha gente se ha visto afectada por esto. Y en la Cámara de Diputados estamos conociendo este proyecto, estamos pidiendo la opinión por escrito de los diferentes sectores que conforman el cooperativismo a nivel nacional, estamos en espera del proceso de que lo envíen y estamos prestos como comisión pues a lograr un mejor marco jurídico para el sector.
Usted está hablando de la situación, pero nosotros nos vamos también de otra situación, y es que acaba de pasar una situación, un fenómeno, y se dice que ustedes pues o ellos han anunciado, el gobierno ha anunciado volcarse recursos para todo el país sin ningún tipo de límite.
Usted habla del estado de emergencia.
De emergencia.
Sí, el presidente de la República pues dictó un decreto, que ese decreto, por como manda la Constitución, debe de ir al Congreso para aprobarlo. No, entendemos, como ellos son mayoría, que lo van a aprobar. Pero también entendemos que no están dadas las condiciones para un estado de emergencia. No están dadas, porque llovió, ¿verdad? Siempre llueve, hay tormenta, temporada ciclónica. Claro, el PRM, si fuera por ello, vivieran en estado de emergencia el año entero, porque entonces eso le facilita los procedimientos de compras y licitaciones, ¿verdad? Y no es lo correcto, porque hay una ley de compras y contrataciones. ¿Por qué usted no se ajusta a ella? ¿Por qué usted quiere entonces declarar un estado de emergencia como cuando el COVID, que ahí se justificaba porque había una condición, era una pandemia, entonces se justificaba? Sí. Estaban los elementos para eso. Ahora mismo no. Ahora mismo que llovió, bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto en los diferentes países, los ministerios tienen presupuesto para esto. Lo que sucede es que ellos no son ordenados en el gasto y no han tenido la previsión adecuada, porque siempre en los presupuestos y en algunas entidades del Estado, pues hay una partida para calamidad pública. Pero ellos están con las arcas vacías, están por el mal gasto que tienen. Entonces se apelan a esta herramienta jurídica que establece nuestra Constitución para justificar y poder seguir accionando, pero de una forma indebida. Sí. Y nosotros estamos opuestos a esto, porque sencillamente tú abres los ojos y mira, y tú no ves las condiciones para que un gobierno se auxilie de un estado de emergencia. Simplemente que la intención, el trasfondo de obviar los procesos de compra y licitaciones para entonces beneficiarse de ellos, porque usted ha visto que el PRM, todo lo que criticaba, no es que lo repite, es que lo hace peor. Criticaban los alquileres caros y ahora ellos lo alquilan más caro. Sí. Usted ve todos los sectores que criticaban, lo hacen peor. La educación la criticaban entonces usted ve que ellos mismos tienen que admitir el gran problema que hay en este país en materia de educación. No saben manejar el dinero. Usted ve en los hospitales cómo están, que hay problemas. Y como le dije ahorita, lo que hacen, lo hacen infuncional y de mala calidad, como la carretera de Baní, que faltó supervisión, como un asunto nuevo, usted lo inaugura y entonces el agua audita, porque el agua audita las
¿Y
obras.
¿Y por qué ustedes no han nombrado una comisión para supervisar qué es lo que ha pasado en Baní con esta
obra? Sí, porque la Fuerza del Pueblo, cada secretaría de la Fuerza del Pueblo siempre está atenta y denuncia.
Sí.
Y denuncia. La Secretaría de Ingeniería pues planteó la falla, como lo hizo con el metro de aquí de Santo Domingo. Que la Secretaría de Ingeniería de la Fuerza del Pueblo, señores, revisen eso, que son 32 empresas trabajando, porque Leonel te hace un metro, Danilo te lo continúa, y ellos sencillamente no pueden hacer una línea de metro bien, que quede bien. Usted vio que llovió y el agua pues salía como si fuera una llave de un muro, de una columna. Eso no tiene
precedente.
No pueden hacerlo, porque entonces los que van a pensando en el dinero, entonces en vez de dos empresas, tres, que son las que tienen capacidad para hacer ese tipo de obra, las 32. Entonces, 32 cabezas, 32 empresas para sacar muchos pagos. Entonces tienen un disparate de estructura que está ahí, que hablan a veces hasta de demolerla. Y eso es un desperdicio del dinero público.
Usted sabe que gracias que usted está mencionando eso y que se habla de hasta de demolerla, de rehacerla, eso, si atamos conjeturas, nos lleva al tema de lo que fue Las Parras, que fue totalmente satanizada por esta administración, y sin embargo ahora se está hablando de que ya habían zonas, ¿verdad? Habían módulos que con poca cosa se adecuaban ya para tener las personas, o sea, y se está hablando de que se le va a dar continuidad. Fíjese como usted menciona ahora el tema del elevado, del metro, pero ¿qué pasa? Qué pena que ahora en estos días con la lluvia, recuerda que en el elevado para allá, para Santiago, tuvieron que romper y hacer hoyo para poder drenar las aguas.
Sí, evidentemente, porque según los ingenieros, las lluvias son los mejores auditores de las obras civiles.
Sí.
Te dicen, la lluvia no se detiene. Entonces, por primera vez en Santiago hay una inundación arriba de un elevado. Eso es como hasta difícil de pensarlo, porque un elevado está alto, entonces tiene como que la gravedad bajar el agua. Porque al parecer, por eso que yo le digo que lo hacen mal, al parecer la construcción del monorriel tapó muchos drenajes, y evidentemente se evidenció, porque eso fue ahí, cerca de la construcción del monorriel, pero todo Santiago se inundó. Se evidenció que hay una carencia en la limpieza de los invernales,
también.
Que parece que si te dura 6 meses, 1 año sin limpiarlo, pues entonces, si llueve, pues vas a tener problemas, cosa que no pasaba antes en la gestión pasada, que vivían constantemente pues limpiando, habían brigadas permanentemente,
sí.
Y llovía y entonces el agua no se inundaba. Ahora vimos esto que pasó en Santiago, lo cual es penoso, porque en Santiago hay muchos retos.
Pero ustedes están en inversiones muy grandes, el gobierno está haciendo en Santiago un capital, como si fuera Santo Domingo.
Bueno, realmente es la inversión privada, en Santiago es un sector muy pujante, que se planifica, que se organiza, que apuesta. Date cuenta que 5 hoteles nuevos, eso no tiene que ver con el gobierno,
no.
Hospitales, clínicas nuevas, o sea, eso no tiene que ver con el gobierno, una zona franca que se expande, que exporta mucho tabaco y otros renglones, o sea, tú tienes un sector, y eso ha sido históricamente así, como epicentro del Cibao, de las 14 provincias, pues, por eso que la economía de las 14 provincias es mayor que la del sur y del este, porque hay un sector privado muy, muy atrevido, diría yo, y pujante, que cree, y cosa que no va a la par con lo que tú dices del gobierno, porque no, sencillamente no hay agua adecuadamente en Santiago, porque ellos no han podido darle continuidad a la expansión de Corazán. Es un pésimo trabajo, yo siempre relajo y digo, el director de Corazán es el jefe de campaña de la Fuerza del Pueblo, porque la verdad es que la gente lo maldice cuando no hay agua. Y entonces usted ve el tema eléctrico como vuelve, no va a la par. En Santiago hacen 5 hoteles, pero Politur no existe. O sea, el turismo va con la seguridad, no existe. En los barrios, pues entonces la delincuencia es que decide a quién le va bien y a
hay
quién...
Hay una policía nueva.
Bueno, pero nueva, eso no se siente. los barrios, y yo veo algunos colegas que me dicen, no, que la ciudad es segura. Yo te invito a que dé un paseíto de noche, por ahí a las 8 de la noche, por el Parque Duarte, para ver cómo te va y me cuentas. Hay un descontrol en el tema de la seguridad. Pero mira, ahí, mire, Soto, es una falta de visión adecuada. Ajá. Es una falta de visión, y eso es histórico. Los gobiernos blancos son así.
¿Eso es Santiago o el país?
El país. Sí, el país es una falta de visión, de entendimiento. Mire, yo siempre lo repito, los gobiernos blancos son así. Usted no recuerda una obra de Jorge Blanco, ni de Antonio Guzmán, que era un hombre muy correcto. Sí. La visión de ellos no es de progresista. Ahora, usted ve los gobiernos rojos, que tienen un legado importantísimo en el país. Los gobiernos de Balaguer, con sus sombras, pero tienen un legado que exhibir, que si usted lo quita, el país colapsa. Pero quite las obras que hizo Leonel y Danilo también, colapsa el país. Si usted las retira, entonces tú retiras lo que ha hecho Abinader y no pasa casi nada, porque no tienen una visión adecuada de manejo.
Bueno, diputado Félix Michel, señor Abigail Soto, nuevamente tenemos que irnos a una pausa, tenemos compromisos comerciales con lo que hay que cumplir, así que amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
La Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
vamos, amigas, amigos, en la recta final aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y conmigo continúa el señor Abigail Soto y nuestro invitado de hoy, el diputado por Santiago de la Fuerza del Pueblo, Félix Michel.
Sí, justamente el senador ha estado planteando unas, ¿cómo es la palabra?
El senador Omar Fernández, el tema de la indexación salarial.
Sí. Ajá. ¿Cuáles son los beneficios de eso?
Sí, nuestra postura es de acuerdo con el senador Omar Fernández, porque el pueblo se está ahogado, se ve desesperado.
¿Qué es lo que se busca?
Bueno, se busca que hasta 52 mil pesos no se descuenten impuestos. Ajá. Y es un renglón de casi 700 mil personas, y esto sería un paliativo para la gran carga que tiene el pueblo dominicano, que la inflación se ha disparado, no les rinde dinero. A mí la gente me dice que va al supermercado con 6 mil, 8 mil pesos y compra eso cuatro cositas. Entonces está enredada. Entonces esto sería un alivio. Ahora, ¿qué pasa? Como esto dejaría de significar un ingreso al gobierno, pues entonces ellos no quieren. Y por eso usted ve voces disidentes que no quieren, porque le digo, ellos se resisten al gasto adecuadamente. Pero ya esto es una realidad, y si ellos no lo aplican, pues van a tener las consecuencias del pueblo dominicano, que está hastiado. Mire, la gente está enredada. Nosotros como Fuerza del Pueblo vamos el día 30 a marchar, invitamos al pueblo dominicano a que se una con nosotros a marchar por la carestía, por el alto costo de la vida, por los apagones, por la falta de agua potable, por el desplome de los servicios públicos. Exacto. Por la falta de supervisión del gobierno, señores, que reciben 700 millones de aerodón y no son capaces de supervisar que el aeropuerto tenga una planta, y yo viajé y por ahí hace un calor terrible porque los aires tampoco funcionan. Eso le toca al gobierno, no coger el dinero ya y desligarse. Entonces toda esa combinación tiene a la población muy desesperada, y entonces la Fuerza del Pueblo pues va a las calles el día 30, invitamos a todos a que vayamos.
Y ese es un populismo ahora,
de la Fuerza del Pueblo. Una forma de expresión, y es legal, de expresión.
Va a ser lo mismo que hizo la Marcha Verde.
Es un canal para que la gente se desahogue y se exprese.
Y hay razones para
eso. Totalmente, y quizás esto conlleve que el pueblo cambie su política, quizás, uh-huh. Porque eso es lo que queremos. Queremos que nos vaya bien a todos.
Pero hay algo que es lo que el señor Abigail está tratando de abordar. O sea, se oye bonito. ¿Cuál es el trasfondo? Porque se oye una lucha por el pueblo, que el dinero para la canasta no da, que le aumenten el sueldo, que no me cobren impuestos. Eso se oye muy bonito. Ahora, ¿eso es así tal cual o hay un trasfondo?
El trasfondo es ese, o sea, que la gente se exprese para ver si logramos que las políticas públicas cambien, ¿verdad? Para ver si se ponen un poquito más eficientes, porque la oposición, que es la sombra del gobierno, que está vigilante, nosotros en caso de Fuerza del Pueblo siempre le decimos qué hacer, qué no hacer. Si el gobierno se llevara en un porcentaje, todos los gobiernos del mundo, de la oposición, en un porcentaje, pues le fuera menos mal. Es que sencillamente la gente lo que ve es un gobierno con una batería mental descargada, y un presidente que te habla el lunes, que te habla el martes, que te habla el miércoles, que te habla todos los días, y sin embargo la gente ve achicado su bolsillo. Y eso es un asunto que a la gente le preocupa. La gente no acaba el fin de mes bien. Yo siempre he dicho que mucha gente lo acaba, gracias a Dios, a las remesas, que un tío, un primo le manda 100, 150, entonces logra terminar el mes. Después la gente está enredada. Digo, está el gobierno enredado. Cuando digo enredado es deficitario, porque el Banco Central te da la cifra. Deficitario, todos los meses una cifra en déficit, y bueno, ellos cubren el presupuesto. En lo que llovía con la tormenta Melissa, mucha gente no se enteró, ellos colocan 1.600 millones de dólares en bonos. Ahí, aprovecharon la brisita, el agua, y lo colocaron para poder cubrir su ineficiencia en el manejo del dinero y los fondos públicos.
Pero nosotros quisiéramos como ver ahí qué cómo enumerar necesidades, por ejemplo, la situación de la luz, otras cosas, que sean como suficientes para ver que pueda la Fuerza del Pueblo salir a caminar.
Pero claro que las razones están ahí. Tú abres los micrófonos y la gente se te expresa en la esquina, en el colmado.
La inflación.
En el salón. La
comida.
Sí, la comida cara. No es un invento. La medicina ha subido, no es un invento. O sea, usted va a la farmacia y todo está más caro. El dólar está la tasa más alta, no es un invento. La luz se va, no es un invento. El agua no llega adecuadamente, no es un invento. Usted va a un hospital y hay carencia, no es un invento. Usted va al plan de medicina de alto costo, no funciona como antes. no es un invento. Antes, con 2,000 millones funcionaba bien. Ellos lo aumentaron después del COVID como a 8,000 y no funciona bien. No es un invento. Es un clamor popular de que los servicios públicos se han desplomado por falta de gerencia y
eficiencia. Senasa, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Ya lo enfriamos esa situación o van a caminar también?
Estamos pacientemente esperando que el Ministerio Público, que está apoderado, pues entonces investigue y dé a conocer lo que sucedió. Para mí, Abigail, mire, ese es el caso de corrupción más cruel que se ha dado en la historia republicana. Sí. De este país, porque eso va al corazón, a la sangre, a la salud del pueblo dominicano. Mire, el hoyo de Van Inter le queda chiquito al tema de Senasa, y sin embargo usted vio el tratamiento, ¿no? Ahí no hubo aparataje, el caquito, chaleco, no, ahí eso es suave porque parte del gobierno del PRM, ¿no? Y es un desfalco que vamos a esperar las cifras finales, pero la materia, la salud, de falsificar que una receta para entonces mire, eso no tiene precedente, ¿eh? Eso no tiene precedente y eso es también parte de la realidad, no es un invento de la oposición. Todo lo que yo le estoy diciendo, no, eso es, está la evidencia ahí, y por eso es que todo eso se combina y hay un mal sentimiento y una mala emoción colectiva, y usted ve que hay muchísima gente que hace cosas extrañas en los barrios. Porque es que está denso el ambiente.
Así, o sea, lo que vemos es que como que se está quedando y quedando. Tendrán ustedes que salir nuevamente a protestar, porque yo veo que lo van dejando y dejando el Ministerio Público, como que no está pasando nada. Y es algo, un dinero muy largo.
Claro. Es tan tal, diputado, y permítame que le interrumpa. Es tan tal que en el mismo tenor de lo que dice el señor Abigail Soto, empezaron adornando la cifra de 12,000, de 14,000, se llegó a decir que no, que van por encima de los 20,000, pero de la nada estamos viendo un panorama donde mágicamente salió del escenario el tema de Senasa, o sea, no, ya no se oye una persona o una esquina o un grupo perjudicado. No, ya el tema Senasa salió del panel, ya estamos en otra cosa.
Claro, así es. El gobierno pues siempre busca la forma de sacar de los medios pues los temas que le dan y evidencian el mal gobierno que están haciendo, que no es un invento. Eso está ahí, eso es una realidad. La economía está en un proceso lento, se da cuenta, los sectores construcción. Me dicen en Santiago que hay problemas en el sector construcción y toda la economía pues entonces se achica y no se va a crecer ni siquiera un 3% cuando en los gobiernos anteriores pues se crecía un 5, un 6, a veces un 7, 4, o sea, se crecía. Y entonces usted está viendo que hay un achicamiento de la economía dominicana, y eso lo siente el pueblo dominicano día a día.
Y le sienta los números de los partidos, como porque se habla de que mantiene 47, 48 el gobierno, y entonces sí. No se siente.
Le digo algo.
Esa
la oposición.
Si las elecciones fueran
mañana. Bueno, no, sí, está aquí la oposición, sí. Pero por lo menos, ¿verdad?
Si las elecciones fueran mañana, sí. Pierde el PRM con pierde. Cualquier candidato, porque es que el PRM anda mal de cabeza y de cuerpo.
No importa si
las cabezas del PRM se ponen de acuerdo, es que ajá. Ellos están mal de las cabezas y del cuerpo.
Al día de este momento perderían.
Pierden hasta una encuesta que usted aquí llamando por teléfono. Pierden las elecciones, la pierden.
¿Bajo qué factores?
Por la impopularidad que tienen, el rechazo que tienen, que todo lo que criticaban lo hacen peor y la gente lo ve todos los días.
O sea, los numeritos pierden, de ustedes, que ellos pierden, tienen, usted da por encima, por ejemplo,
evidentemente, la Fuerza del Pueblo tiene una intención de voto, no que el partido tiene más de 40, no, intención de voto, eso es una cosa. Sí. Intención de voto no es lo que te marca de más del 40%, y el PRM no llega a intención de voto a más del 38%. No llega a intención de voto. Y la gente te lo dice, pueden poner cualquiera, y no importa, el que sea, y pierden, no le van a votar. Porque los primeros que están incómodos son los PRMistas. El PRMista anda llorando, dando gritos, que no le hacen caso. Usted va al barrio, en los campos, y el PRMista tiene un listado de quejas, que no tiene dónde acudir, que su gobierno, que trabajaron, el diseño, la oposición, y por eso tuve que renuncian. Renuncian regidores electos, renuncian y vienen a la Fuerza del Pueblo, funcionarios electos, ni siquiera nombrados. Y la Fuerza del Pueblo pues se nutre de eso, y por eso ha crecido también el descontento, y ellos vienen. Y es el único partido a crecer. El PRM no quiere gente. ¿Para qué? No quieren compromiso. Sí. Entonces, la fuerza del pueblo sí quiere gente, sí quiere compromiso.
¿Y ustedes de verdad están sintiendo eso en la calle, en todas partes, de que es tan fuerte?
Que tú recuerdes, ¿cuándo tú has visto regidores de un gobierno desmontándose? O sea, 3 años todavía. Sí. Eso no se había visto. Porque están decepcionados, desilusionados, porque no es su gobierno. Usted le pregunta a los mismos PRMistas que si se sienten en su gobierno, y la mayoría no se sienten en su gobierno. Y usted le pregunta que si están mejor que antes, PRMistas, y te dicen que no, a menos que sean funcionarios. Pero porque son el pueblo, y te piden excusa, caramba, nos equivocamos.
Entonces, usted entiende que, como dicen, si vamos al terreno, por ejemplo, usted y el señor Abigail Soto son políticos, aunque estemos ahora mismo en un medio de comunicación la tarde de hoy, pero son políticos de larga data. Usted está repitiendo en su como diputado. O sea, usted entiende que ahora mismo la salida de cara al 28 del PRM es inminente.
Evidentemente, sí, así es. Se le cumple un ciclo a ellos. No tienen cómo restaurarse, no tienen, van en caída libre. Te ve que aprovechan cualquier lluvia para entonces disipar las malas noticias. No tienen forma de cambiar el curso de su derrotero. Lógicamente, en la pasada, hace un año, era un presidente en reelección. Eso es otra cosa. Es una maquinaria diferente totalmente. Un presidente en reelección, eso es terrible de combatir. Ahora no es así. Ahora no puede ir. Se enfrenta a un liderazgo de la Fuerza del Pueblo que combina experiencia con juventud, veteranía con frescura, y entonces ahí ningún candidato del PRM, de esos que están ahí, de los 19, tienen la capacidad de enfrentar una Fuerza del Pueblo, pero no solamente a la Fuerza del Pueblo, sino a un pueblo que está como estaba antes en contra de los otros. Por las mismas razones que llegaron, por esas mismas razones ellos van a salir. Eso es inminente, se le acaba su ciclo ahí.
Y ustedes como oposición, porque hay que decirlo así, ustedes han recibido llamadas, reuniones de otros dirigentes políticos de partidos, como por ejemplo la fuerza del el PLD, de buscar acuerdos para llegar y ganar la elección.
Sí, evidentemente la Fuerza del Pueblo está liderada por Leonel Fernández, que es un veterano y un concertador de alianzas y de acuerdos.
Sí, el más grande que sí, se ha hecho.
Te das cuenta que cuando pasó a la oposición, el PRM era oposición y salió porque eran oposición. Sí. Lo natural es que la oposición haga alianzas. El que esté en la oposición y no lo entiende, que deje eso y se retire, porque la oposición debe de aliarse con condiciones claras, con acuerdos claros, y Leonel siempre lo ha hecho, en la pasada fue aliado también. En esta no será la sesión. En el caso que usted menciona específicamente ese partido, yo no tengo la información, porque ya hay una dirección política que maneja esos temas, y habrá ahí dentro quienes lo manejan. Aunque también debo decirle que falta un buen tiempo.
Sí.
Falta un buen tiempo, prácticamente falta menos de 2 años de gobierno, prácticamente, porque el último año no cuenta,
Pues eso puede reconfirmar a la fuerza del pueblo, al PRM, entonces, y echar el pleito.
Es que,
porque recuerde que ellos aprendieron a ganar elecciones ya.
Ellos aprendieron a mal manejar las cosas públicas, y el pueblo le va a pasar la factura. A eso sí ellos aprendieron. A lo que tocan, pues, hacerlo menos eficiente. Y entonces el pueblo lo observa y se la va a cobrar. Fue una coyuntura muy particular que ganaran la reelección, como le dije, con un presidente. O sea, eso es.
¿Ustedes prevén que va a haber muchas personas que van a saltar del barco y que del PRM, hoy partido oficialista, van para la Fuerza del Pueblo? Y que conste, quiero hacer la salvedad, de peso, dirigente de nivel.
Sí, pero ya usted lo está viendo. Y lo que usted ve en lo mucho, lo verá en lo poco, lo verá en lo mucho. O sea, usted lo está viendo. Un regidor en un pueblo, un municipio, es una autoridad legitimada. Y nos van varios regidores que vienen a la Fuerza del Pueblo, del PRM. Sí, para no mencionarte otros partidos, que ya eso ha venido pasando de hace tiempo. Antes era mensual que venía uno. Sí, ahora es cada 3 días que viene, que ingresan, y el presidente Fernández juramentando en todos los pueblos. Eso es una constante, y en el exterior también.
¿Ustedes creen que le ha faltado una obra grande como el PLD, que sienta una
impronta
fuerte, o no hay tiempo ya?
No hay tiempo. Al PRM, es que lleva un derrotero negativo, negativo. Y eso es difícil de revertir. Eso no se revierte faltando una calle de impronto. No, es un cúmulo de negatividad que ellos han ido y de saturación. El presidente exponerse tanto, eso cansa, agota. Yo creo que hasta la agota al pueblo y él mismo. Y yo a veces observo, y decía ayer en un programa, al presidente de la República, que yo decía, él necesita unas vacaciones. Ajá. Todo ser humano necesita unas vacaciones. Sí. Si usted lo observa, él está saturado, como que ahí tanto.
Los lunes, todos los días una actividad.
Todos los días habla.
Esa semanal.
Sí, eso, y eso tiene... Los que más molestos están con la semanal son los PRMistas, que tienen que ir a sentársele ahí. Ellos no quieren estar sentados ahí. Ellos no quieren estar escuchando ahí. Entonces eso le corta el día y la semana. Entonces ellos están muy hastiados de ese programa. Imagínense el pueblo.
Entonces, ¿usted entiende que ya de cara al 28, en este país, a nivel nacional, el PRM no tiene ninguna posibilidad de hacer e inaugurar una obra, que era lo que se refería el señor Abigail Soto, de la trascendencia tal que le permitiera tal vez a uno de los presidenciables alargar el mandato del PRM?
No, yo no la veo. Porque es que cuando la economía va mal, no importa que usted... inaugure la carretera de Baní, no importa, y más si le sale mal.
No importa.
Además, ¿qué obra va a inaugurar? ¿En la cabeza de quién está esa obra? ¿Por qué él anunció que iba a ser un estadio a escala mundial y que para que equipos de grandes ligas vinieran aquí? ¿Y el presupuesto? ¿Dónde está la idea? Nada, eso en el aire. El PRM son expertos anunciando fuegos artificiales, el programa del campo al colmado. Eso jamás se mencionó.
Eso se quedó.
Sí, o sea, porque el PRM se quedó sin discurso. El discurso era cambio. Lo metían todo ahí. Carretera del Hambre, sí, cambio, todo cambio. Ya no, el cambio la gente ha visto que es un retroceso. Entonces ya no pueden hablar de cambio. Lo otro era que todo lo negativo es culpa del gobierno pasado. Y todo es el gobierno pasado. Ahora, ¿qué pasa? Ya ellos son el gobierno pasado. Hay un vacío de discurso. ¿Qué te van a ofrecer? Porque la oposición vende a futuro, pero el gobierno vende a presente. Tú no puedes como gobierno venderme a futuro. Ah, que te voy a hacer una gran obra. No. Es que porque tú no la has hecho. Ah, que te voy a bajar los precios. No, pero ¿por qué dejaste que subieran? Vende a presente. Y entonces ellos están sin discurso, vacío. Por eso ellos viven aprovechando cualquier... tema para buscar escenario, como usted vio que el senador Omar hace un planteamiento y se le enganchan en la ola a unos cuantos del PRM.
El presidente senador dice que qué van a buscar a caminar, qué buscan caminando las calles, dice nuestro honorable senador presidente de la Cámara.
Ya, bueno, la gente se tiene que expresar y eso está en las leyes. Pero ahí. No, es un derecho fundamental el tú expresarte ordenadamente, claro, pacíficamente. Es un derecho que está en la Constitución de la República Dominicana. Y ellos tienen que verlo como una muestra de lo que es la democracia. Porque mira, Miguel, aquí hay gente que dice que cree en la democracia. Sí. Y no la entiende mucho. Porque cuando tienen un cargo, entonces, si tú no estás de acuerdo conmigo, ya te ven como adversario. Porque tú tienes una opinión diferente. Y en los partidos también. Hay gente que dice, no, yo soy demócrata. Y no entienden que era diversidad la democracia. Que tú puedes pensar opuestamente a mí. Y sí. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en un punto, pues entonces qué bueno. Pero si no, entonces viene lo que es el